Orense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Orense, en este día nublado, donde hoy alcanzaremos máximas de en torno a los 23-24 grados, donde se esperan chubascos durante esta tarde a lo largo de la provincia de Orense, donde hemos conocido que se ha archivado la última denuncia, la última causa abierta contra Jácome por la gestión de su partido, que hace referencia a la denuncia anónima que contra el alcalde Orense se efectuó en 2020 y por la que debió declarar en calidad de investigado por supuestos indicios de malversación de caudales públicos sobre la gestión de fondos de Democracia Orensana. Hemos conocido que se archivó esta última causa abierta y Jácome ya ha señalado que esto demuestra que su gestión no tiene ninguna mancha. Vamos con noticia curiosa del día, Amelia.
Sí, te cuento, porque bueno, ya sería curioso decir qué día es hoy, porque el 21 de junio, ya sería curiosidad comentarte que es Día Internacional de la Celebración del Solsticio, Día Internacional del Sol, Día del Solsticio de Verano, Día del Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur, Día Internacional del Yoga, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, contra la ELA, Día del Padre en Estados Unidos e Iberoamérica, Día Internacional de la Aniridia, Día Internacional de SINAP, Día Mundial de la Hidrografía y Día Europeo de la Música. Yo me quedo con esto. ¿Qué quieres que te diga? Día Europeo de la Música. Y como curiosidades, hablando de música, ¿tú sabías que escuchar música es una de las pocas actividades que implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Todo nuestro cerebro se mueve o funciona cuando estamos escuchando música. Pues esa es una de las curiosidades. Y que al escuchar música, el corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas. ¿Sabías que eso de tener todo el día una canción sonando en nuestra cabeza y no poder pararla se conoce como gusano musical?
No sabía.
¿No te ha pasado muchas veces de tener una canción un día, dos
días? Sí, repicando continuamente en la cabeza. Dale.
Pues eso es un gusano musical. Y que cuando escuchamos música, se libera dopamina en nuestro cerebro como cuando tomamos drogas o practicamos sexo o comemos. Así que tú mira, es maravilloso comer también. Pero escuchar música. ¿Y qué más cosas? Pues te cuento que las flores pueden crecer más rápido si hay música a su alrededor, y que el tipo de música que nos gusta a los 20 años suele ser el tipo de música que nos gustará el resto de nuestra vida.
Fantástico.
Estas son algunas de las curiosidades de la música a la que hoy se dedica este día, Día Europeo de la Música, día 21 de junio. Estas curiosidades nos las trae, como siempre, Enredos, donde encontramos no música, pero música celestial en el aspecto de comer, ya sabes, caramelos, golosinas, chocolates, dulces sin gluten, frutos secos, aceitunas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Bueno, pues se lo habíamos anunciado anteriormente y aquí está con nosotros en directo el presidente de la Diputación y del Partido Popular en Orense, Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a la 1:23
minutos. Bueno, lo primero, acaba de estar con el rector de la Universidad de Vigo hablando de novedades en esta nueva etapa. El compromiso de la Diputación y la Universidad de Vigo desde hace año, ¿cuáles van a ser esa nueva etapa que se abre a partir de ahora?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que de los 7 campus universitarios que hay en Galicia, y fundamentalmente los periféricos, el de Ourense es el que va, como dije antes, increciendo. Es decir, el que mantiene no solo el tipo, sino que supera las expectativas, el número de matrículas y también, para el próximo curso, en nuevas titulaciones. Además, titulaciones pioneras, únicas, en exclusividad, como Relaciones Internacionales o Inteligencia Artificial, con el horizonte dentro de un año también de tener el máster en exclusiva en aeronáutica, ¿no? Entonces es un campus fuerte que tiene un rector que apuesta por este campus. El rector acaba de tomar posesión ayer en su segundo mandato, sabe que es los límites que tiene estos dos mandatos hasta que se modifique la ley, que hablará de un solo mandato de 5 años, y Reigosa lo ha hecho. Hemos mantenido una alianza más que estratégica desde la Diputación. Existen ahora unas necesidades de espacio para ubicar esas nuevas titulaciones y la Diputación estará ahí como estuvo desde el principio, con la puesta a disposición de los terrenos, con las aportaciones económicas para la construcción de los edificios, con ese convenio anual que todos los años aprobamos en presupuestos, con el refuerzo de acciones como la promoción de los estudios de turismo aquí en el campus de Ourense, que lo hemos hecho hace poco y que hasta el 17 de septiembre, que es la fecha en la que se acaba el plazo para inscribirse, pues podremos ver ese aporte que le hemos dado. Y en definitiva es la fábrica de talento de Ourense, de la que estamos muy orgullosos, con una nueva vicerrectora ahora al frente, uh-huh, con Elena Ribo, que seguro va a dar lo mejor de sí mismo para que el campus siga potenciándose a tope.
En las últimas 24 horas hablaba de reivindicar un mayor peso de Ourense en el reparto de los fondos líder. ¿Esto qué supondría para la provincia de Ourense, un mejor reparto de estos fondos, y por qué línea se dirige usted?
Bueno, supone que llevamos 30 años de experiencia de líder en Galicia, bien gestionados por las administraciones, pero fundamentalmente por los grupos de desarrollo rural. Yo tuve la oportunidad de conocer desde el punto de vista técnico, como responsable del servicio jurídico de la Xunta, de la Consejería de Agricultura en su momento cuando se implantaron, después como delegado provincial y ahora como colaborador que somos la Diputación, y somos la primera de las cuatro gallegas que se ha ofrecido para entrar dentro de los grupos de desarrollo rural, y además aportando económicamente las bondades de un sistema que ha dinamizado el medio rural, ¿no? Y ahora lo que pretendemos es que en esta nueva etapa, en el nuevo mandato, en el 23-27, que ya que Coruña y Pontevedra también gozan de otros fondos que coexisten con los líder, que son aquellos que proceden de la Consellería del Mar y de todo aquello que tiene que ver los grupos de acción costera, que se llame, pues que esa duplicidad de fondos que existen en esas otras provincias, pues que se tenga en cuenta a la hora de compensar, sobre todo Ourense, porque Lugo también tiene mar, y que los fondos que llegan a través del líder pues se incrementen. Es una petición no solo lógica, sino que justa, ¿no? Y que sale del análisis de los datos, de la capacidad que han tenido los grupos de desarrollo local en Ourense para gestionar durante todo este tiempo los fondos, de los resultados, de las acciones y sobre todo del futuro, que es en el que hay que pensar y para el que tenemos que estar absolutamente preparados.
Un futuro, presidente, yo es que no sé, llámeme lo que quiera, pero es que me acabo de fijar en un dato que acabamos de leer ahora sobre la pérdida de población en general en Galicia, pero sobre todo en la provincia de Lugo y Ourense. Lugo nos gana, pero aún así es igual. En Ourense se ha perdido población. Tenemos un 3% menos que el año pasado.
Sí, y en Europa y en España, y es la tónica general de todas las provincias europeas, lo digo por experiencia, presido la Asociación Europea de Gobiernos Provinciales, y por eso estas cuestiones que acabamos de decir, la discriminación positiva y lo que se llama equilibrio territorial, erróneamente ya llamado reequilibrio, porque eso habría que predicarlo cuando hubo un equilibrio anterior. Si de la mano van medidas políticas y acciones como las que acabamos de anunciar, el campus de Ourense, como lo que estrenamos hace 2-3 meses a finales de año, que es la conexión con Madrid, en definitiva, todos el récord de turismo, el récord de visitantes, el récord de pernoctaciones, permítame que me fije en lo positivo, porque tenemos suficientes razones para estar orgullosos de una provincia como esta, que tiene ante sí retos muy ambiciosos por delante. En breve abriremos el Centro Gallego de Innovación de la Formación Profesional, que es fruto también del esfuerzo de la Xunta y de la Diputación, a propuesta del Gobierno Provincial. Estamos con planes europeos como ninguna otra provincia, y por supuesto que tenemos claro que en la agenda está el reto demográfico, pero también tenemos claro que existen planes y administraciones, y la Diputación a la cabeza, para invertir esa tendencia.
Tienen una herramienta que es el Observatorio Económico. Desde el punto de vista de la evolución del empleo y de la economía en las distintas comarcas en la provincia, ¿cómo van esos datos?
Sí, eso es una cuestión que es interesante comprobar. El Observatorio es una herramienta que solo la Diputación de Ourense ha puesto en marcha. Es una iniciativa novedosa que están intentando copiar en otros puntos de España a través de otros gobiernos provinciales, y refleja eso, que hemos soportado mucho mejor que ninguna otra provincia las consecuencias a nivel de empleo y laboral de la pandemia, que tenemos una capacidad de resistencia muy superior a la media gallega y a la media de las otras provincias, y que tenemos sectores estratégicos y empresas punteras que están haciendo desde el tren de alta velocidad velocidad en la Meca, a construir los autobuses que se ven en la City londinense, y están aquí con sede en Ourense, donde tenemos el Parque Tecnológico de Galicia, que es un punto de más de más y que es el más importante del noroeste peninsular. Un noroeste peninsular que no se entiende según una provincia como la nuestra, que tiene el mayor número de kilómetros de frontera con Portugal, y esa condición transfronteriza, unida a nuestra situación como el territorio con mayor potencial termal de Europa, es una cuestión que tenemos que explotar en los próximos años. De la mano de la cooperación con otras administraciones, ayer estuvo aquí el presidente de Segitur, que hablaba de la capacidad de nuestro organismo autónomo, el INORDE, para poner en marcha proyectos y planes innovadores en aspectos básicos como puede ser el termal. Somos una de las dos diputaciones en España que tiene dos planes de sostenibilidad termal, fruto de la cooperación con la Unión Europea, con el Gobierno de la Nación, por supuesto también la Xunta de Galicia y nosotros, y a eso nos dedicamos, a preparar propuestas, proyectos y a certificar números. Y esas tendencias, créanme, son positivas.
Hablando de termalismo, en el lugar donde está usted trabajando habitualmente es donde se va a hacer el gran balneario de la ciudad. ¿Cómo está el proyecto?
No solo el gran balneario de la ciudad, sino un gran balneario de referencia en Europa, ¿no? Presido la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales. En el año 26 será una realidad. Estamos a falta de 7 meses para certificar que tanto el caudal como la temperatura, como la condición minero-medicinal del agua es la que han arrojado los resultados técnicos que hemos hecho a través de esa captación termal protegida, y una vez tengamos esa consolidación de datos tenemos que pedir aprovechamiento termal para poner en marcha la operación en la que llevamos trabajando ya varios meses y que sin duda pues supondrá un cambio, un antes y un después, no solo en la configuración de la ciudad sino también servirá como elemento tractor en la provincia. Entonces creo que es uno de los proyectos más importantes que se han hecho en la ciudad en las últimas décadas y era necesario. Yo como presidente de esa asociación europea donde estamos los 51 sitios termales más importantes de 18 naciones pues conozco pues los balnearios estrella de esas ciudades y aquí lamentablemente pues no lo tenemos, pero lo tendremos y tendremos el mejor.
¿Cuándo? Dígame, don Manuel.
No, 2026, ya con un proyecto que se ha hecho público en agosto del 21, de cómo quedará, 55 habitaciones con 12 o 14 suites, cada una de ellas con una piscina con inspiración romana dentro de la propia habitación, con una parte del balneario que será compartida con toda la ciudad para eventos, para incluso actividades escénicas, musicales, etcétera, etcétera. Un balneario integrado perfectamente en el la ciudad de Ourense, que será explotado por una cadena internacional especializada y que nos dará pues una subida de nivel como no tiene ninguna otra ciudad en Galicia.
Antes he hablado de un antes y un después y hablando de fechas, hoy es 21 de junio, el 21 de diciembre llegaba el primer AVE Madrid-Ourense, se cumplen hoy 6 meses. ¿Qué destaca de este medio año de la llegada del tren de alta velocidad? Y al hilo de eso, ¿cuáles son las previsiones turísticas para este verano en la provincia?
Bueno, destaco no solo el retorno económico, sino que hay un retorno que se llama mental también. El hecho de que sepamos que contamos con esa posición, utilicemos o no el AVE, y que estamos en un territorio que tiene esa conectividad. Creo que eso es absolutamente imparable y nosotros lo que tenemos que hacer es ir de la mano. Las previsiones turísticas son muy buenas, estamos trabajando en ámbitos también que tienen una condición importante internacional, como los propios Caminos de Santiago, sea la Vía de la Plata o cualquier otro, el Camino de Invierno, etcétera, etcétera. La Vía de la Plata, por cierto, que atraviesa el 34% de los ayuntamientos de la provincia, y con acciones y con actuaciones y con eventos. Acabamos de vivir el Rally de Ourense, que fue en su 55 edición, que a nivel deportivo ha sido declarado varios años como el mejor organizado de España, que también la Universidad de Vigo, nuestro campus de Ourense, ha fijado y cuantificado el retorno económico que supone para la ciudad, como muchas otras acciones que desarrollamos, bien unilateralmente o en cooperación con otras administraciones, y ese es el camino. El 30 de septiembre aprobaremos los presupuestos del 23. Nadie puede decir esto. El día y la hora, a las 12 de la mañana, que tendrá aprobado los presupuestos del año próximo. Eso es innovar en gestión pública, eso es tener claro los planes y programas que el 2 de enero, porque el 1 es festivo, estarán ya en disposición de estar a disposición de vecinas, vecinos y, por supuesto, ayuntamientos, entidades culturales, sociales de la ciudad y de la provincia, y creo que esa es la forma de trabajar, una administración con deuda cero que está en todos los foros nacionales e internacionales en los que hay que estar para, ojo a visor, estar atentos a cualquier oportunidad.
Es la única 8:34 minutos. Estamos en directo con el presidente de la Diputación, una de las joyas turísticas en la Ribeira Sacra. ¿Cómo va ese trámite para convertirla en Patrimonio Mundial de la UNESCO?
Bueno, ha tenido que dar un pequeño paso hacia atrás para coger impulso y creo que, bueno, más pronto que tarde, pues tendremos esa distinción o ese papel que certifica que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sabemos que lo es. No hay ninguna concentración de monasterios por kilómetro más importante que esta. Estamos ante un foco de cultura y un espacio medioambiental incomparable, y fue en la Diputación en septiembre del 13 donde iniciamos la reactivación del expediente, y será un orgullo en su momento pues reafirmar esa condición no solo de la Ribera Sacra, sino que toda la provincia se beneficiará de esa situación, y estoy seguro de que también será un elemento clave para dinamizar el turismo.
Como presidente del Partido Popular, la victoria de los populares en Andalucía insufla ánimo dentro de su partido a nivel nacional, a nivel gallego y a nivel orensano.
Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que los escrutinios en las elecciones no solo marcan una tendencia, sino que reflejan lo que piensa en ese momento la gente, y creo que ha sido una campaña modélica, sin estridencias por parte de mi formación, sin insultos, sin descalificaciones, pensando en el futuro, pensando en pactar con los andaluces, y eso es lo que ha pasado. Los andaluces han otorgado una mayoría histórica, un vuelco tremendo. Yo lo hablaba con el propio presidente, con Juanma Moreno, el lunes, como tuve ocasión de hacerlo con Elías Bendodo, el coordinador de campaña, el propio domingo por la noche, que fue compañero como presidente que era de la Diputación de Málaga y sigue siendo presidente provincial del partido en Málaga, y es el número dos y hombre fuerte de la Junta de Andalucía, que se ha desarrollado todo conforme a lo previsto, pero superando todas las expectativas más optimistas. Entonces, como la campaña, en la campaña no se decide todo, sino que es una labor de todos los días. Quien crea que en 15 días va a solucionar algo está equivocado, ¿no? Y creo que el gobierno de Juanma Moreno se ha caracterizado por la moderación, por el orgullo de ser andaluz, por anteponer esa condición a cualquier sigla, ¿eh? Y pues ese es el resultado. Es un resultado que nunca el Partido Popular había conseguido. O sea, había tenido 50 con Javier Arenas, que no le habían valido para nada, y había sido un resultado fabuloso. Y ahora pues estamos hablando de una era nueva en la que también podemos hablar del efecto Feijóo, y en la que sin duda pues los días contados de Sánchez en la Moncloa pues es una realidad.
Antes de los días de Sánchez en la Moncloa, tendremos los días de los alcaldes en sus ayuntamientos.
Quedan 340 días para las elecciones locales.
Minutos y segundos, le falta contar.
A estas horas tendremos los resultados dentro de 340 días de la primera oleada de encuestas.
Y en la provincia de Orense, ¿qué se espera o qué hay que esperar?
Bueno, pues el partido de Orense es el partido que presido yo. Y es el partido de Ourense porque es el que elección tras elección es apoyado mayoritariamente por los ourensanos, el preferido por la población de este territorio. Hemos tenido resultados históricos superiores a cualquier otra provincia en autonómicas, históricos superiores a cualquier otra provincia en generales. De hecho, en las últimas elecciones generales fuimos la primera provincia de España en apoyo a cualquier formación política, y en estas municipales pues queremos resultados históricos. El partido en su momento había tenido 71 alcaldías, y queremos superar ese número. Tenemos 61 en la actualidad, serían 10 más, y si puede ser 12, 13, 14, 15, pues también tendremos equipos preparados para recibir la confianza de vecinas y vecinos de todos los ayuntamientos de la provincia. Tenemos proyectos, la mayoría absoluta en la Diputación también es un objetivo clave, y por supuesto gobernar en la ciudad de Ourense.
¿Y cuándo tenemos candidato en la ciudad de Ourense?
Antes de que acabe el mes de julio. Yo creo que aproximadamente esos días se reunirá el Comité Electoral del Partido Popular de Galicia y designará a los candidatos de las grandes ciudades.
¿Manuel Cabeza sigue en la pole position para ser candidato a la alcaldía?
Bueno, pues usted me ha hablado de una persona que fue el único que tuvo mayoría absoluta en la capital y que además la tuvo en tres ocasiones consecutivas, ¿no? Entonces estamos hablando de palabras mayores, y como presidente del partido pues no me voy a inclinar por ningún nombre en estos momentos, pero seguramente que el partido, la militancia ourense, sabrá escoger al mejor o a la mejor.
Es lo que le iba a comentar, porque siempre suenan los nombres masculinos.
Yo siempre me refiero a alcalde o alcaldesa. Hay pocas ruedas de prensa.
Pero quería que lo dijera para que luego no digan, oye, es que vosotros... No, mire, no, también le preguntamos en clave femenina.
Sí, es así. Siempre hablo en esos términos, y creo que el Partido Popular tiene una gran cantidad de personas, hombres, mujeres, que pueden perfectamente liderar y completar esa candidatura en la ciudad y en los otros 91 ayuntamientos de la provincia.
¿Y aboga por la renovación dentro de la ciudad?
Bueno, la renovación es siempre de ideas, de proyectos, no necesariamente de personas, ¿eh? Y será una cuestión que el cabeza de lista, o la cabeza de lista en su momento, pues tendrá que valorar, ¿no? Porque en eso sí que es una característica de esta formación, en Ourense, de dejar absoluta libertad al que lidere una candidatura para conformarla, porque también esos tendrán que ser después sus compañeros o compañeras a la hora de gestionar lo público.
Como líder del Partido Popular en la provincia de Ourense, ¿sabe usted si sus compañeros en el ayuntamiento van a seguir hasta el final con el señor Jácome, con sus aliados?
Esa es una decisión que entra dentro de la dinámica de funcionamiento del grupo municipal, que tiene absoluta autonomía para tomar sus decisiones, y entonces habrá que respetar lo que en cada momento decida, sin ningún problema.
Hoy conocíamos el archivo de la última causa abierta contra Jácome por la gestión de su partido, Democracia Orensana. ¿Qué valoración realiza el presidente del Partido Popular?
Pues respetar siempre los trámites y los pronunciamientos judiciales. Y una cuestión básica, que es la presunción de inocencia, ¿no? Parece que en los últimos años lo que existe es la presunción de culpabilidad, ¿no? Que todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y créame que uno de los cimientos del Estado social y democrático de derecho que tenemos, pues es la presunción de inocencia. Entonces, respetarla siempre y respetar a quien se encarga de investigar y de dictaminar, que es la Administración de Justicia.
Hay un asunto que es objeto de la polémica estos días, y es lo ocurrido en el edificio de la Policía Local de Ourense el pasado viernes, donde entre 30 y 40 personas, según testigos presenciales, estaban viendo el tramo urbano del rally de Ourense. Incluso alguna formación política pedía aclaración al gobierno de Jácome y al concejal de seguridad por si hubiese allí varios sindicalistas, incluso algún miembro de la ejecutiva del Partido Socialista. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, pues que me gusta que se esclarezca todo lo sucedido y todo lo que se denuncie, ¿no? Entonces, si alguien ha presentado una solicitud de datos o para contrastar alguna que otra información, pues encantado de ver y de leer lo que resuelve el órgano correspondiente. Cada uno tiene su nivel de responsabilidad, en este caso una cuestión que compete al Ayuntamiento de Ourense, y ante esa solicitud de información tendrá que responder, y veremos todos el sentido de esa respuesta.
¿Y esas imágenes qué le han parecido?
Bueno, pues no tengo criterio. Yo he visto unas fotografías, pero queda por acreditar pues la identidad, el lugar, la hora, y supongo que para eso servirá la petición de información que se ha realizado el ayuntamiento, y supongo que gracias a la información que suministra el ayuntamiento podremos formar un criterio sobre el asunto.
Hoy empieza el verano. Sí, yo me voy a marcha de vacaciones, ya lo anuncié.
Ya, desde mañana.
¿El presidente de la Diputación se va de vacaciones?
El presidente de la Diputación nunca se va de vacaciones.
Bueno, bueno, bueno.
Y gracias a todos los instrumentos que tenemos a disposición, estamos conectados, estemos donde estemos, y podemos firmar documentos, hacer declaraciones, responder
pero
a cuestiones.
En serio, Manuel, ¿no descansa unos días?
No, claro que habrá que descansar.
Ah, bueno,
sí.
Por eso pregunto.
Pero de momento eso lo veo todavía muy lejos.
Bueno, escuchará música, y hay una exposición que es la de los Beatles, que usted destacaba, y lo hemos contado aquí, el éxito que tiene, ¿no? En los dos meses que está abierta en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y que se amplía el plazo de apertura hasta el 25 de julio.
Sí, además, volver a hablar de esto, el Día Europeo de la Música, pues es importante. Claro. ¿No? Y creo que es el momento para reivindicar que tenemos en Ourense la mejor exposición hecha en España nunca sobre un grupo que ha marcado un antes y un después en la historia de la música, fundamentalmente en la música popular o música pop, y está aquí a escasos metros de donde estamos. Ya más de 6.500 personas han pasado a verla, con objetos personales y curiosidades absolutamente interesantes, y dada ese éxito, pues se ha prorrogado la fecha de la misma, y además iniciándose en un evento como es la Ourense ICC Week, cuando Ourense se convierte en marco de las industrias culturales y creativas a nivel nacional, donde precisamente ese primer día habían estado los grandes productores de música popular aquí en España, en los 80, de Paco Trinidad a Paco Martín, y vieron la calidad de la exposición, incluso plantearon la posibilidad de que se hiciese con carácter permanente porque merecía mucho la pena y lo merece.
Es la de mayor calidad que hay en España sobre los Beatles.
Que haya hecho nunca nadie en España sobre los Beatles, ninguna institución. Eso lo tengo absolutamente testado. Hemos contado en los últimos días con Javier Parisi, que es un argentino.
Que estuvo aquí el
doble. Estuve aquí en estos estudios, también con un concierto en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el pasado sábado, y bueno, pues es una cuestión más de la que presumir.
Pues don Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del Partido Popular en Orense, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
El placer es mío, como siempre. Muchas gracias.
La 1:45, nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. La utilización del edificio de la Policía Local de Orense como palco VIP y como zona de diversión para ver el tramo urbano del Rally de Orense trae cola. La oposición pide explicaciones ya al concejal de Seguridad Telmo Ucha para conocer quién autorizó la utilización de la sede de la Policía Local y autorizó la presencia de personas en la cubierta y en los balcones del edificio. Hasta Vox ha pedido al gobierno de Jácome que aclare si entre los afortunados, dice este partido político, se encuentran varios sindicalistas y miembros de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista en la ciudad. La secretaria general del PSOE en la ciudad, Natalia González, se acaba de pronunciar sobre ello.
Bueno, o que podo decir, en primeiro lugar, é que eu non estaba evidentemente nese lugar, que dende o Partido Socialista pedimos ao Goberno Municipal toda a información ao respecto, por temas de seguridade, porque evidentemente non é un lugar apropiado para estar. En canto nos responden, pois nos tomaremos as medidas oportunas, pero eu creo que aí o que hai que poñer en cuestionamento é quen autorizou eso, de que maneira se autorizou, si ten toda a seguridade necesaria para facerse, e máis alá deso, pois nos como oposición temos que pedir explicacións, por supuesto que sí.
Martes 21 de junio, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cielos cubiertos y chubascos. Durante esta tarde en la provincia de Orense los termómetros se situarán en máximas de 23 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay obras en varios puntos, en distintos tramos de las carreteras de Orense, según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico. Nos fijamos en la autovía A52, concretamente entre los kilómetros 139 en Navallo al 143 en Ríos, en sentido Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo de la autovía.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Archivan la última causa abierta contra Gonzalo Jácome por la gestión de su partido Democracia Orense. Una sentencia que hace referencia a la denuncia anónima que contra el alcalde de Orense se efectuó en 2020 y por la que debió declarar en calidad de investigado por supuestos indicios de malversación de caudales públicos sobre la gestión de fondos de Democracia Orense. Ahora, tras archivarse la causa, Gonzalo Jaco me decía esto.
Hoy se nos ha notificado que ha quedado sobreseída la última denuncia contra mi persona y por la gestión de Democracia Orensana, quedando evidenciado que lo que yo siempre mantuve, que había base cero en esta denuncia. No le di demasiada importancia cuando recibí aquella denuncia y tampoco me sorprende, obviamente, demasiado ahora, porque quien mejor sabe cómo estaba todo, pues obviamente era yo. En el momento en que fui llamado a declarar por la justicia, quedó archivado prácticamente de forma automática.
Sí se acordó de PSOE, BNG y Ciudadanos por pedir la dimisión sin sentido, dijo Jácome. Y también se acordó del Partido Popular. Dijo que queda en entredicho su criterio e irresponsabilidad, ya que por una causa previa casi idéntica abandonaron el grupo de gobierno en su día, e iba más allá.
se ha quedado demostrado que estábamos ante un intento de eso, de simplemente derrocarme como alcalde. Y al final, pues la verdad ha salido a flote, donde queda claro que nuestra gestión no tiene ninguna mancha y que simplemente eran acusaciones falsas para intentar derrocarme.
6 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Interceptado un conductor a 236 kilómetros por hora en la autopista a Celanova, la autovía de Celanova, cuando regresaba de presenciar el rally de Ourense.
Agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil interceptaron a un vehículo que circulaba a 236 kilómetros por la autovía de Celanova tras presenciar el rally de Ourense, contagiado por la velocidad de los pilotos, informa el Instituto Armado. Al conductor le han instruido diligencias en calidad de investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial que recoge el Código Penal y que castiga con la pena de prisión de 3 a 6 meses. El subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense participó en los principales acontecimientos lúdico-festivos que se celebraron en la provincia durante el fin de semana, que fueron la Festa do Boi en Allariz y el Rally de Ourense. Varias patrullas establecieron controles de alcohol y drogas para velar por la seguridad vial de las personas que acudieron a la celebración de los festejos y también comprobaron la seguridad de los tramos y los desplazamientos intermedios entre ellos durante la celebración del rally, controlando la velocidad de los vehículos que acudían a presenciar la prueba y realizando también controles de alcohol y drogas.
El líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, estuvo esta mañana en la ciudad de Ourense.
Y lo hizo para denunciar la situación del colectivo de enfermería de Galicia, al que calificó como estratégico en el sistema sanitario de esta comunidad.
El colectivo de enfermería, un colectivo que está absolutamente maltratado, que está pues sobrecargado de carga de trabajo, que está llevando a cabo prolongación de jornadas sin ser retribuidas por parte do Servicio Galego de Saúde. Ademais, hai unha sobrecarga que está estipulada en unha media de 1.600 tarxetas sanitarias asinadas a cada profesional, cando que establece o ratio que establece o Ministerio de Sanidade son 1.000 tarxetas, non?
También aseguró Valentín González que en el complejo hospitalario universitario de Ourense hay una sobrecarga de trabajo, pues cada enfermero atiende aquí de 15 a 16 pacientes cuando lo normal está en 8, según los expertos. El líder socialista reclama a la Xunta que incremente en 140 millones de euros el presupuesto en atención primaria.
Junto al rector de la Universidad de Vigo juraron el cargo el resto de su equipo. Entre los 11 nuevos vicerrectores está Elena Ribo como máxima representante del campus de Ourense, sustituyendo a Esther de Blas. En la comarca de Valdeo, Tierras de Trivisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de Celia Teijeiro, la viuda de Florencio Delgado Gurriarán, que falleció en México a los 96 años. La Real Academia Galega ha expresado su pesar por el fallecimiento, por la que fue mujer del protagonista del Día de las Letras Galegas de 2022, con quien se casó en 1944, 5 años después de que tras la Guerra Civil él llegara a México como exiliado. Celia Teijeiro nació en Cuernavaca, en México, pero tenía origen gallego. Era hija de migrantes coruñeses. Conoció a Florencio Delgado en Ciudad de México cuando trabajaba en la zapatería de su tío y el escritor se ganaba la vida como representante de una casa de zapatos. Tuvieron 5 hijos, Florencio, Celia, Maruxa Hildara, Lucio Antonio y Carmiña. Las 3 hijas y un nieto varón viajaron el pasado 17 de mayo a Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, para participar en los actos de las letras galegas dedicadas a su padre y que su madre, que no pudo viajar debido a su avanzada edad, vivió, dicen, con enorme ilusión en la distancia. Así lo ha señalado los responsables de las Letras de Florencio, que es el proyecto que nació para impulsar la candidatura del autor al Día de las Letras Galegas y que ahora mantiene su legado.
El Ayuntamiento de Ourense inicia la campaña anual de fomento de la lectura, con la que premiará a los niños de la ciudad con un libro que ellos decidan y que podrán recoger en las librerías desde mañana miércoles día 22 de junio, cuando le den las vacaciones de verano. Por 3er año consecutivo, el Ayuntamiento de Ourense va a desarrollar esta iniciativa, con la que persigue fomentar la lectura entre los jóvenes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano, premiarlos por su esfuerzo durante el curso escolar y apoyar al comercio local. Una campaña que está dirigida a los escolares que nacieron desde el 2019 2004 en adelante y que figuren en el padrón del ayuntamiento del 22 de junio al 7 de septiembre podrán retirar el libro que escojan en las librerías de la ciudad. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, indicó que se trata de una campaña pionera en España que cosechó un éxito total en las dos ediciones anteriores y animó a los niños y jóvenes de Orense a que se acerquen a las 38 librerías de la ciudad que participan en esta iniciativa para elegir el título que más les guste, con un precio máximo de 20 euros. Sale de Orense un nuevo camión con ayuda para Ucrania. La responsable de Igualdad y Reto Demográfico, el Gobierno Provincial, supervisó la salida desde el parque de maquinaria que la Diputación tiene en San Cibrao de este nuevo camión. Ya son cuatro los camiones fletados, todos ellos con una media de 30 toneladas de material. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.